Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
No le picas donde dice ah. Bien, aquí estamos en San Lunes, día lunático, 28 de agosto. Vamos sobre la consunción del mes del emperador César Augusto. Manuel Falcón le da las buenas tardes. Vamos a restablecer con usted la comunicación en ruta de sentido. Ya sabe que le apostamos a resignificar los objetos y sujetos de la realidad. Es basta con B chica. Bueno, en algunos casos basta con B grande también. Es medio rudimentaria para quien no la trabaja, no la elabora, no la digiere, no la interpreta, desmenuza, desbroza. La educación es eso. En el trayecto educativo oficial o autodidacta, uno tiene que ir despejando del camino el trayecto, los obstáculos, las piedras, los socavones, lo que uno vaya, las lagunas que uno vaya encontrando al caminar. Y esa, vamos, ese ejercicio es constante durante toda la vida. Si uno quiere aprender realmente, si uno quiere pues interpretar de manera pues acuciosa todo lo que nos está aconteciendo cada día en la cotidianidad, la jornada diaria está llena de actores, de situaciones, de escenarios, de dramas, a veces de comedias y de muchísimas, pues, ¿qué diríamos?, formas de la convivencia humana que hay que estar de manera, en tiempo real, como se dice ahora, traduciendo e interpretando mediante el lenguaje. El lenguaje nos habla, es nuestro instrumento capital, por lo tanto, es nuestra herramienta como Homo sapiens, y es la que tenemos que pues, digo, si queremos entender, tener bien afinadita tanto en el lenguaje oral como escrito, como en la lectura, por supuesto, debe estar lo más afinado posible, y eso amplía nuestra percepción, hace que pues lo que en algún momento es un punto de vista estrecho, como cuando empezamos nuestro camino, se vaya ampliando según pues nuestro trabajo sobre esa sintaxis, vocabulario. Todos tenemos una sintaxis psíquica, es lo que llamamos el contenido de nuestra conciencia, lo que usted se repite a diario, lo que quizá llamamos personalidad es nada más repetirse unas palabras diariamente, y eso va consolidando una especie de figura hacia el exterior, y por lo tanto es importantísimo que sean las palabras adecuadas las que realmente nos sirvan para tener un yo auténtico, o lo más cercano al original. Todos somos diferentes, pero hay que trabajar el propio yo, y ese pues ejercicio es recíproco, porque estamos dentro de la realidad, pero la capa de piel nos hace creer que estamos fuera, o que estamos escondidos dentro de esa capa de piel, y desde ahí vemos a los de afuera, a los demás, a la realidad, como si estuviéramos en una especie de torre con mirador hacia afuera. En realidad es nada más un fenómeno, un espejismo. Estamos dentro de, por eso la complejidad entre lo subjetivo y lo objetivo. ¿Dónde empieza lo objetivo? ¿Dónde empieza lo subjetivo? Bueno, por ejemplo, los grandes científicos saben que ese es el método, que hay que método significa, bueno, es palabra griega, que es, hay que llevar una pues constancia de los pasos que se dan para el conocimiento, para que se vuelva episteme de una manera ordenada, y eso hace pues que realmente se vuelva un conocimiento objetivo de objetos. Pero cuando entra el sujeto, pues la parte subjetiva se vuelve más complejo, no es tan simple a primera vista. Entra todas las posibilidades, por ejemplo, de lo artístico, el arte es indispensable en la condición humana. Es una, digamos, otra forma de conocimiento de la realidad, indispensable desde el punto de vista de este acordeonista para nuestra condición psicológica, humana. Y bueno, todo eso pues quiere decir que se respeta la realidad. El temperamento autoritario, dogmático, cerrado, el que nada más le basta con una o dos ideas, si es que son ideas, no creencias, pues por lo general van de una forma pues violenta sobre los demás y sobre el mundo. Lo interpreta como una especie de terreno a conquistar, a pelear, a luchar, a batallar. Todo es pues ir a la ofensiva. Y no, más bien nosotros estamos en contra de esa razón mental propia de a veces temperamentos ultra religiosos, ultra conservadores o ultra dogmáticos, que pues se les calcifica la conciencia y ya no se mueven desde determinado punto. Y por lo tanto a veces se niegan al diálogo, al debate. Y no, pues más bien aquí hay que estar abiertos lo más posible, lo más flexible. La flexibilidad es lo indispensable para entrar en comunicación con los demás. Y vamos, el respeto a la realidad se incluye pues el respeto a los detalles, a los elementos más nimios, a los aspectos que en apariencia son pues banales o superficiales. A poco que los profundicemos nos daremos cuenta que ahí, en esos intersticios, en lo imbricado que está a veces determinado elemento, nos encontramos con un criterio más próximo a la realidad, a la verdad. Y eso incluye los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
¿Qué pasa, sí? Tenemos un acordeonista nuevo. Entonces, entre lo que haya las teclas y los botones, ahí va, ahí va. Bueno, déjeme decir, bueno, ya lunático, espero que haya tenido un buen fin de semana. Húmedo, andamos propiciando el humor, el sentido del humor. Es ahora que he hablado de la flexibilidad y parte de la condición psicológica, higiene mental. Bueno, empezamos la semana con esto de la ley Kumamoto. Nada más déjenme comentar rápidamente, se aprobó la ley Kumamoto. Les va a hacer Kumamoto sushis. El presupuesto, el gran pulpo del presupuesto, se volvieron sushis de Kumamoto para los partidos políticos. Han de estar rechinando de coraje los partidos, sobre todo los enanos, que hoy son como clubs de pelados que van a cobrar nada más un dineral por ser partido político. Ya lo condicionó la ley Kumamoto, la ley del presupuesto, se vuelve sushi bien apretadito con las algas, conforme a los votos que realmente demuestren que tienen. Muy bien, vamos, ahora sí se volvió ejemplo Jalisco de una ley sensata, la ley Kumamoto, qué buen nombre. Bueno, déjeme decirle que como todas las semanas tenemos un tema para abordarlo desde distintos ángulos. Ya tiene muchos planos. Por simple que parezca, a veces un tópico, si se le, como si fuera un prisma, se le buscan todas las caras, todas las facetas, se vuelve complejo. Y eso quiere decir que es real. Vamos a estar hablando de una de las fábulas de Esopo. Esta sí es de Esopo. Si usted se acuerda, la semana pasada hablábamos de la rana y el alacrán o el escorpión. Esa no es, esa es una fábula antiquísima oriental. Las de Esopo es el griego, un esclavo griego muy feo, decían, chaparro, jorobado, del 564 antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, ya andaba este esclavo, que luego fue manumitido, como dicen, o manumiso, es decir, fue dispensado de su calidad de esclavitud por la inteligencia que demostraba al narrar las en forma de fábulas pues su, digamos, una, era una especie de didáctica para el rey de la corte, que él expusiera en fábulas lo que le quería enviar como mensaje. Ya saben, la fábula es una forma, digamos, un género que didáctico, precisamente, que utiliza animales antropomórficos, es decir, que hablan como seres humanos, pero generalmente es para dar una lección, una moraleja, moral, de las costumbres, moraleja, una especie de, pues, premisas que terminan, un silogismo, ¿verdad?, que termina en una conclusión, y esa moraleja es el aprendizaje que envía Esopo a través de sus fábulas. Es increíble, pero él fue pura tradición oral, como Homero con la Ilíada y la Odisea, antiquísimo. Y a través de la tradición oral, entonces ustedes pueden ver también cuando es recoger de la tradición oral, como los cuentos de los hermanos Grimm, dicen de los hermanos Grimm, pero no son de ellos, ellos recopilaron de la tradición oral lo que escuchaban de los de las personas, estas fábulas, los cuentos, y hasta mucho tiempo después se fueron acomodando en forma de libro. Se mantuvieron, eso es lo increíble, pues en el lenguaje oral durante siglos, imagínense, 500, bueno, él vivió del 620 al 564 antes de Cristo. Desde entonces en el Guaraguara se fueron yendo las fábulas y llegaron hasta nuestros tiempos. Ahora se consideran como 300, más de 300 fábulas. Muchas, hay un estudio riguroso, una hermenéutica sobre Esopo, y algunas se han descubierto que son falsas, que se han ido acomodando en el camino, pero de cualquier manera, como la tradición es oral, pues imagínense la cantidad de irregularidades e imperfecciones, o como algunos quieren, la riqueza de añadidos que debe tener cada fábula. En cualquier caso, esta que vamos a hablar en la semana, o abordar, es la famosísima de la fábula número 5. Bueno, está catalogada en esta traducción como la fábula número 52. 62, perdón. Bueno, hay que leer números latinos. LX2. 62. La zorra y las uvas. Leo. Es muy breve. Viendo a una zorra unos hermosos racimos de uvas, ya maduros, deseosa de comerlos, buscaba medio para alcanzarlos. Pero no siéndole posible de ningún modo, y viendo frustrado su deseo, dijo, para consolarse, esas uvas no están maduras, están verdes. Y la moraleja, a veces se manifiesta no apetecer lo que se ve imposible de conseguir. Entonces vamos a hablar de esta, de la, las uvas están verdes para la zorra. Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. En San Lunes, día de los abuelos, o día del abuelo, de los, en inglés, grandparents, los grandes padres. Bueno, felicidades a todos los que son, ya son abuelos o abuelas. Tiene mucha fama los abuelitas en México, el chocolate abuelita, ¿qué tal? Es un diminutivo, la palabra abuelo del latín, abuelus, diminutivo. Incluso se le lleva cuando va más hacia atrás en el árbol genealógico, a tatarabuelo, bisabuelo. Hay quien todavía conoce sus bisabuelos, tatarabuelos. A veces condición de longevo puede llegar a que uno conozca a sus bisabuelos o tatarabuelos. En general uno conoce abuelos, si es que le va más o menos bien. Pues felicidades. No sé quién ha determinado, seguro algún abuelito determinó que hoy fuera día 28 de agosto de los abuelos. Es nada más en México, esto de los abuelos. Bueno, déjeme decirle que vamos a estar hablando sobre esta fábula. Bueno, nomás estaba viendo aquí que además del huracán Harvey que azotó Texas, ahora les va a caer el huracán Donald Trump. ¡Qué horror! Que llegue ese pelado a consolar, no es ningún consuelo. A ver qué es esocicón, como buen marrano, esocicón. Y a ver qué dice, estando en Texas. De cualquier manera, ya lo están recibiendo una comitiva de hispanos para protestar. Porque, si recuerdan ustedes, a partir del 1 de septiembre se va a aplicar esa ley pues migratoria muy violenta de quien no... ustedes recordarán que perdonó a uno de los sheriffs de Arizona, el sheriff Arpaio, Joe Arpaio. Vean el nombre italiano, Arpaio. Racista, ultra racista, 85 años tiene el pelado, pero siempre ha estado en el ejercicio del pues de echar para afuera a todos los migrantes, de ponerles para humillarlos, los atrapa este Joe Arpaio y les pone ropa interior rosa y la tienen que traer por fuera. Calzoncillos rosas, todos los migrantes que le agarran, y los, en lugar de meterlos a las celdas, los dejan en el exterior en tiendas de campaña de color rosa, como una especie de homofobia, como diciendo, ustedes son gays y no merecen nuestras cárceles gringas, invertirle en su manutención, ni darles comida, ni albergarlos. Entonces se van a quedar afuera de las cárceles en tiendas de campaña rosas, en calzoncillos rosas. Por eso lo demandaron los hispanos y en general los negros e hispanos, que son los que más mal le va, a Joe Arpaio, el sheriff de Arizona. En la época de Obama entró por un juez federal, aceptó la demanda y lo iban a juzgar apenas ya. Se esperaba que tuviera 5 o 6 años de cárcel. Pero a eso fue lo que llegó Donald Trump y le perdonó la vida. Dijo, no, pues si este hombre es un santo, ha hecho muchísimo bien a los gringos. Qué bueno que avienta por fuera a todos los que son de color. Allá nos dicen beaners, color frijolito, a los mexicanos para afuera. A partir del 1 de septiembre se va a aplicar eso de que por portación de piel de color oscuro para afuera. Imagínense todo lo que va a dar para pues violar los derechos humanos, porque eso de ir caminando por la banqueta y si uno es moreno le caiga encima una patrulla y para afuera porque es moreno, va a estar brutal. Entonces va a haber una comisión de hispanos, según escuché en CNN, esperando a Donald Trump, que va a consolarlos de el huracán Harvey en Texas. Aunque tiene muchísimos, todos los estados sureños, como hay racistas ahí, pelados, que todavía añoran la época en que tenían de esclavos a los negros a su servicio. Bueno, les decía que vamos a estar comentando esta semana sobre la fábula de Esopo, la zorra y las uvas. En pocas palabras, es un argumento muy sencillo, es la fábula número 62 de 315. Que por cierto, zorra viene de zorrar, es un verbo en español que no tiene doble R, generalmente se va hacia el origen vascuense, euskaro, de los vascos. Zorrar es como arrastrar una serie, como arrastrar en el polvo algo, y es que la zorra arrastra su cola cuando es velocísima, listísima, es noctívaga, la noche se mueve mucho, y el trazo que deja su cola, a veces la estela en la tierra, en el polvo, en el desierto, es lo que le permite a los a veces cazadores seguirla. Bueno, el caso es que en inglés es fox, de ahí viene foxing lady, foxy, que de ahí se tomó luego en un giro muy extraño para el español, que decir que alguien es zorra es sinónimo de que alguien es de cascos ligeros. Fíjense bien la palabra, cascos ligeros, como si fuera yegua. Que alguien pues es de ligera moral, vamos a decir, que le encanta andar en la fiesta. Alguien, una zorra, es como insulto ahora, yo no sabía hasta hace poco. Zorrear, incluso lo he escuchado, el verbo. Zorrear como es como estar, pues, que viendo a alguien, observando a alguien de manera cachonda. Todo esto porque en inglés foxy se convirtió en sinónimo de, pues sí, alguien, una mujer como fácil. Hay una canción muy famosa de Jimi Hendrix, Foxy Lady. Bueno, todo esto para decir que también en latín, por ejemplo, este argentino famosísimo para los que son adictos a la religión del fútbol o fieles de la religión del fútbol, la Volpe, literalmente Volpe es la zorra. En latín, Volpe es la zorra. Bueno, esta fábula de la zorra y las uvas, si se fijan bien, es una manera de ejemplificar mediante esta escena de una zorra que llega y ve muy alta una enredadera con o una vid con uvas. Y brinca, trae mucha hambre y quiere las uvas. Pero como no logra alcanzarlas porque están altísimas, dice, bueno, al cabo no quería, estaban verdes. ¿Qué operación realizó ahí la zorra? ¿Qué mecanismo mental aplicó la zorra para disuadirse de que no se echó ella la culpa, si se fijan bien, sino que más bien dijo que estaban verdes las uvas? Eso se llama racionalizar. Es un mecanismo psicológico de defensa, ¿verdad? Para no sentir frustración, uno racionaliza. O, como se dice en psicoanálisis, es una elaboración secundaria. ¿Qué significa eso? Bueno, que ante la frustración, o ante el fracaso, o ante la derrota, uno prefiere convertir en un argumento, disque argumento justificatorio a favor del que fracasó o del que se vio derrotado. En este caso la zorra podría haber dicho, bueno, pues es que no tengo mis patas traseras, no me dan como para brincar hasta donde están las uvas. La falla es mía, ¿verdad? Pero las uvas están buenísimas. Pero no, prefiere cambiar la versión y decir que la bronca es de las uvas, tan verdes. Esto lo aplicamos constantemente en nuestra vida cotidiana, la manera de racionalizar. Y es como engañarse a uno a sí mismo para no sentir la frustración, para no sentirse mal uno consigo mismo. De alguna forma, es una variante. Recuerdo hay una que se llama Proverbios del Cielo y del Infierno de William Blake, el gran poeta británico del siglo XVIII, que dice: la zorra culpa a la trampa que la atrapa, no a sí misma. Es muy lista la zorra, por eso es también sinónimo de inteligencia la zorra, de astucia sobre todo, de ingenio para librarse de muchas trampas. Una de esas es la trampa de autodeprecarse o ir contra sí misma y bajarse la autoestima, ¿no? Al revés, para evitar eso, prefiere dar una versión, pues, falaz o falsa, digamos, de lo que está ocurriendo. Esta forma de racionalizar, les decía, es una palabra compuesta con la palabra razón. En lugar de dar razones, uno racionaliza. ¿Qué quiere decir eso? Que uno fragmenta la versión real en deseos de uno y angustia de uno y lo que realmente está ocurriendo. Entonces, al fragmentar, racionalizar, es ratio por raciones, como si fueran porciones, raciones de comida, al poner en raciones esa información, se le quita la carga de frustración, ¿qué diríamos? De malestar para el yo, ¿verdad? Hay un famoso diccionario de psicoanálisis de dos franceses, Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis. Diccionario de psicoanálisis. Y aquí se establece que la racionalización es un procedimiento mediante el cual el sujeto, estoy leyendo, procedimiento mediante el cual el sujeto intenta dar una explicación coherente desde el punto de vista lógico o aceptable desde el punto de vista moral a una actitud, un acto, una idea, un sentimiento, etcétera, cuyos motivos verdaderos no percibe. Especialmente se habla de racionalización de un síntoma de una compulsión defensiva, de una formación reactiva. La racionalización interviene también en el delirio, abocando a una sistematización más o menos marcada. Bueno, aquí ya entra en términos técnicos del psicoanálisis, pero nos quedamos con un procedimiento mediante el cual el sujeto intenta dar una explicación coherente, incluso lógica, dice aquí, aceptable, a una actitud, un acto, una idea, un sentimiento, etcétera, cuyos motivos verdaderos no percibe. Esto es, cuyos motivos verdaderos no percibe, es, no está queriendo percibir la realidad y prefiere darle la vuelta con una especie de procedimiento, como dice aquí, psicológico, que lo defiende. Hay muchísimas variantes, pero imagínense en términos lo escuchamos generalmente en las emociones de afecto, en las emociones de odio, en fin, en las emociones sociales. ¿Qué corte? Bueno, en las emociones de ir a un corte, a una pausa. Vamos a un corte.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en Día Lunático, San Lunes. Oye, que habrá que dibujar ese santo. Para muchos es como el despertar después del Domini Dei, del Día del Señor, domingo. Una resurrección. Bueno, le decía que a propósito de esta fábula de la zorra y las uvas, que están verdes, dice la zorra, en una racionalización para evitar sentirse frustrado por no alcanzarlas. Le quedaron lejos, no alcanza a brincar lo suficiente como para que, vamos viéndolo en otra versión, si hubiera brincado y agarra las uvas y hubiera dicho, oye, están deliciosas, son buenísimas, quiero más, pero como no les alcanzó, se ayuda a sí misma y dice, no, pues, al cabo que ni quería, están verdes. Eso es una elaboración secundaria, en términos de psicoanálisis, o una racionalización. En términos de, fíjense, voy a leer aquí también en este diccionario de psicoanálisis que es una elaboración secundaria. Dice en una primera línea, recomposición del sueño destinada a presentarlo en forma de un guión coherente y comprensible. Aquí se refiere a los sueños. Uno sabe que los sueños, cuando uno está a punto de llegar al estado de la vigilia, es decir, a punto de despertar, uno se más o menos se está acordando del sueño, está inmerso. Cuando uno vive una escena, surgen en el sueño personajes o personas que conocemos, situaciones. A punto de despertar, la conciencia alerta, como si fuera un borrador de pizarrón, empieza a borrar todo lo del inconsciente, para que no surja a la conciencia alerta, para que no altere a la conciencia diurna, de vigilia. Y entonces dice aquí que la elaboración secundaria o la racionalización, leo, dice, es inherente al ser humano una función que exige, una función intelectual o mental, que exige de todos los materiales que se presentan a nuestra percepción o a nuestro pensamiento, unificación, coherencia e inteligibilidad. Y no teme establecer relaciones inexactas cuando por ciertas circunstancias es incapaz de captar las relaciones correctas. Es decir, la mente humana está hecha para buscar la coherencia. Le angustia la incoherencia, la desconexión, lo desarbolado de una, pues de cualquier escena o situación. De ahí viene mucho de la teoría de la psicológica del Gestalt. Gestalt en alemán significa la forma. Uno completa psicológicamente con nuestra propia mente, uno completa la imagen que está a medias. De ahí que estas famosas manchas del psicólogo alemán, austriaco, perdón, Rorschach, las manchas que son manchas de tinta expuestas a la conciencia humana. Con la mente uno encuentra figuras ahí. Es increíble, pero hay muchas pues muestras a una señora que le presentan las manchas. Son manchas de tinta y dice, ahí está mi papá. Y empieza a llorar y dice, sí, es mi papá, y ahí está, me está gritando. Y está viendo lo que quiere ver. Es tan poderosa la mente que proyecta hacia el exterior lo que trae adentro y lo va a encontrar si lo está buscando en donde sea. Lo trae presente, entonces proyecta y lo convierte, comillas, en real. Esto es la racionalización. Es algo que da una versión que evite el malestar, la angustia, el dolor de cierta situación. Por ejemplo, cuando alguien, los pienso en muchos ejemplos, pero me dicen, oye, pues tu hermano está gordo. No está gordo, está robusto. Esto que podría ser un eufemismo, bueno, pues un eufemismo es una racionalización. No está gordo, está robusto. No está chaparrito, sino que simplemente le queda muy alto el cielo, ¿verdad? Digo, buscar una manera de racionalizar algo que incomoda. No está fea, lo que pasa es que como que quedó asimétrica la nariz y el ojo y las orejas. No hay que buscar una manera de que no nos altere y la conciencia y reacomodamos de manera coherente lo inconexo. Esto, por ejemplo, en términos más amplios, es el origen de las teorías de la conspiración. Los que entienden muy mal la política generalmente la sustituyen con racionalizaciones y se lo creen a pie juntillas, ¿sí? Porque esto de la racionalización es alguien que está huyendo de la angustia, de la falta de explicaciones, de la falta de coherencia o de la falta de un sistema bien coordinado en la realidad. Cuando falta eso, por eso también dicen que no existe vacío de comunicación. Cuando se deja un vacío de información, tenemos miles de ejemplos con el gobierno de Peña Nieto. Peña Nieto es muy malo en su, bueno, el equipo de comunicación de Peña Nieto es tan malo para dar la versión oficial de las de los conflictos o situaciones que se le han presentado, que la gente sustituye inmediatamente. No puede dejar pasar un segundo sin que, ahora sobre todo con las redes, sin que se ofrezca un argumento que sustituya ese vacío, por la angustia, la desesperación de encontrar una explicación a lo que está ocurriendo. Y por supuesto, bueno, ya es casi un mecanismo automático de toda la sociedad, que ante los políticos uno dice, están mintiendo, no es cierto, son mentiras. ¿Y cuál es la verdad? Entonces ahí uno busca, a falta de elementos o datos, hechos, factores reales, busca sustituirlos con los que emocionalmente uno trae dentro. Si uno aborrece a los políticos o a determinado político o a determinada política, le va a atribuir ese aborrecimiento en la forma de un argumento, una racionalización. Esa es la teoría de la conspiración, ¿no? Decir, bueno, para mí George Bush mandó derribar las Torres Gemelas para luego tener un pretexto e invadir Irak para sacar petróleo. Y se lo creen, pero de veras, así como si fuera un guión de película. Encuentran ahí la tranquilidad de una coherencia, una especie de lógica, origen, secuencia, desenlace, retroalimentación, todo se vuelve compacto y es como un guión de televisión, un guión de cine, está todo muy bien elaborado, porque no aceptan la desconexión, si les faltan elementos para explicar el terrorismo, entonces lo van a sustituir de esa manera, con una sus emociones en contra, digamos, de lo real, van a racionalizar, van a trozar en pedacitos esa realidad, en raciones, para que su angustia se vea calmada. En la fábula de las zorras y las uvas, bueno, pues las uvas probablemente estaban muy bien, estaban maduras, pero inmediatamente al decir están verdes, si la zorra hubiera sido encargada de comunicación de algún gobierno, hubiera dicho, no, pues al cabo ya, están verdes, hombre, no tiene caso. Hay una especie como de alivio, porque se justifica el que no haya, vamos, su frustración, el que no haya alcanzado a comer la zorra. Pero sabemos que está ante una situación de paliar su malestar. Es como también la historia, la novela familiar, que se conoce así en psicoanálisis, en psicología profunda, es decir, la novela familiar es convertir todo el pasado en algo romántico, mejor que el presente, mejor que el futuro, y todo fue bonito, armonioso, bello. En la infancia, una infancia, todo el mundo le preguntan y tuve una infancia feliz y todo, y hay una especie de racionalización de la infancia y la adolescencia para que no llegue con malestar a la etapa adulta y decir, es que yo me acuerdo cuando me gritó, me dijo malas palabras, me golpeó, eso no es cierto, es mentira, pasa por una racionalización y, ah, sí, cuando se alteró mi papá, se alteró mi mamá, etcétera, o mis tías. Hay una manera de presentar las uvas verdes para que no aparezcan las que de veras estaban ahí, que a lo mejor eran higos, ¿verdad? Ni siquiera eran uvas, pero al dar la racionalización uno las pone a favor de su, pues, no sentir malestar, no sentir frustración. Vamos a ir un corte y continuamos aquí en Día Lunático.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo que vamos a estar hablando esta semana sobre una fábula de Esopo. Aesop, para algunos es una palabra compleja, dicen entre el origen es oscuro, pero dan a entender las raíces etimológicas que es un apodo, porque se trataba de un esclavo griego manumitido, manumiso quiere decir que uno que pierde su condición de esclavo y se le convierte en ciudadano por un favor del amo o del rey o del hombre de poder que lo tenía sometido, y ese es el caso de Esopo. Dada su gran sabiduría, su inteligencia revelada en su manera de didáctica de exponer los conflictos humanos a través de ejemplos de animalitos, que es lo que hace Walt Disney, ¿verdad? Animalitos antropomórficos o como figuras humanas hablando entre sí con diálogos, situaciones humanas, se saca una moraleja y un aprendizaje, una enseñanza, vamos, para obtener una especie de, pues es la fábula, de resultado práctico. En el caso de, bueno, y les digo, por tradición oral se le conoce, porque lo mencionan casi todos los escritores griegos, Platón, Sócrates, Plutarco, todos hacen referencia a las fábulas de Esopo. Entonces así fue como llegó hasta nuestros días, pero él no escribió nada, todo fue platicado, narrado, relatado en las cortes de su época, y bueno, así fue como logró que le quitaran la condición. Era muy feo, según dicen, y era medio contrahecho, y sin embargo, su inteligencia lo hizo ver muy, él, vamos a decir que racionalizó su aspecto, la inteligencia. Es como pasa con Stephen Hawking, por cierto, me estoy cayendo en cuenta que me acordé de él. Está hecho una lebrija ahí en la silla de ruedas, pero su inteligencia es tal que pudo casarse, creo que lleva 3 matrimonios, unas chicas bellísimas que uno dice, bueno, ahí, pero ¿cómo, verdad? Bueno, eso creo que es lo que emite más feromonas, la inteligencia. Él logra tal capacidad de, pues, de comprensión de la realidad. Bueno, sabemos que es el físico más avanzado de nuestra época, casi a la par de Einstein, que se racionaliza lo que se está viendo. Quizá la chica guapa que estuvo con él, que lo decía que tenía muy mal carácter, el pelado en las silla de ruedas, la chica racionaliza lo que está viendo. A lo mejor es alguien que tiene el problema este de múltiple esclerosis. Aquí algún médico, a ver si me ayuda, entre los amigos, lo que tienes esta forma de arterioesclerosis, que es como, esto ya saben, las articulaciones se van endureciendo y se van, pues sí, contrahechas, se van produciendo una cantidad de desfiguraciones, vamos, al cuerpo humano. Y es lo que le ocurre a Stephen Hawking. Sin embargo, su inteligencia está intacta y eso es lo que logra. Él ha logrado incluso crear herramientas e instrumentos tecnológicos que le ayuden a comunicarse mediante el simple movimiento de sus ojos, tiene una pantalla de computación. Es brillante el hombre. Bueno, ahí está un ejemplo de cómo la chica que se casó con él, pues debe haber racionalizado y decir, sí, pero es el mejor, es el genio número uno del mundo. Es Nobel, etcétera. Esta forma de enfrentarnos aquí también a muchas, por ejemplo, versiones conflictivas de la realidad, por ejemplo, que acabamos de pasar aquí en Guadalajara, lo de la escultura esta del artista Ismael Vargas, ahí en Federalismo, sincretismo, que ya saben que la palabra sincretismo, sin es con, en latín, es casi lo opuesto al español, sin es con, cretismo, algo que se concreta con la mezcla de diferentes culturas. Ese es el sincretismo, es una cóctel de diferentes, en este caso, religiones. La Coatlicue mezclada con la Virgen de Guadalupe, con la falda de serpientes y de calaveras que tenían los aztecas, con la Virgen de Guadalupe. Bueno, para muchos fue una blasfemia, entonces hicieron una manifestación, los creyentes, diciendo que de desagravio, decían, porque se sintieron agraviados, que para mí es un misterio, porque por supuesto aquí lo discutimos con en el programa, ¿dónde estaba el agravio, verdad? Pero yo no soy creyente, eso a mí no me afecta, pero sí entiendo que en la explicación le envió una carta al artista Ismael Vargas al cardenal Robles Ortega, diciéndole que él es católico, es creyente en la Virgen de Guadalupe, que nunca pensó en insultarla, que no le cambien la versión de su obra, que él al revés buscó un homenaje, una especie de ofrenda, en fin. Él está racionalizando no le toca al artista explicar la obra, según yo, la obra debe hablar por sí misma, pero bueno, ahí entra lo subjetivo tan poderosamente en el arte, que la versión que le envía en la carta el artista al cardenal o al arzobispo de esta región de Jalisco, que es Robles Ortega, es una especie de justificación de su pieza de arte. Ya si eso es arte o no es arte, si eso está logrado en su mensaje, si eso realmente es muestra de sincretismo, eso ya le toca al crítico de arte. Ya habría que discutirlo en otro plano, en el de las formas, en el de la técnica, en el de la calidad artística, en si de veras es arte, en fin. pero ese es otro plano. Pero si lo ponemos en el plano religioso, como lo entendieron los creyentes, pues entonces se racionaliza y se ve como agravio. Para el creyente es, ¿qué hace ahí la Virgen de Guadalupe entre calaveras, serpientes y la Coatlicue? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es nuestra Virgencita, nuestra madre, y bueno, están racionalizando todas las partes, están dividiendo en raciones un mismo objeto. Esa escultura de 9 metros que está en Federalismo, creo que es de hojaldre o cómo se llama, de hojalata, no sé qué sea, pintada de dorado. Bueno, cómo se ve, pues, y cómo se interpreta, ahí está un desafío, digamos, para el observador y para sacar la conclusión. Pero generalmente, les aseguro, se va a estar racionalizando eso. Para a lo mejor alguien de manera intelectual puede decir, es una gran obra, ahí se ve el sincretismo exacto de la mezcla de culturas indígenas y occidentales, y la religión que nos trajeron los españoles con la religión indígena, en fin, y está racionalizando. Y digamos, se alivia el malestar cuando se da una explicación de ese tipo. Si se hubiese dejado vacío, vamos a suponer que el artista fuera ateo, y lo que quería era cotorrearse a la Virgen de Guadalupe, pues, como uno que es caricaturista, había hecho una caricatura. Generalmente eso ofende muchísimo, les levanta el lomo a los creyentes, si uno se cotorrea de sus símbolos religiosos o de sus figuras sagradas. Que uno está también en su derecho, en la libertad de expresión cabe el derecho a la blasfemia. Yo como caricaturista lo defiendo, porque, otra vez, la versión subjetiva de un símbolo puede ser sagrado para el creyente, pero para el que no es creyente, ¿cómo va a ser sagrado algo en lo que no se cree? Es simplemente una cuestión, hay un objeto artístico, a lo mejor muy bien elaborado, pero no como para tirarme de rodillas y empezar a besarle la lámina, ¿verdad?, pintada de dorado. Bueno, esto para decir cómo se racionaliza un argumento. No se razona, se racionaliza, para dar una versión, pues, que alivie, mitigue la angustia de la conciencia que no le encuentra explicación. Hay muchísimas formas, ¿no? Por ejemplo, también en las, les decía que en las relaciones afectivas, las amorosas, que siempre surgen las, cómo surgen malentendidos en las parejas, donde a veces sobre la base del conflicto ya no se sabe exactamente quién está bien o quién está mal, ¿no? Como generalmente se mueven en términos de buenos contra malos, las explicaciones afectivas. ¿Quién es el culpable del divorcio? ¿Quién es el culpable de la separación? ¿Quién es el culpable de que no esté bien la relación? Y ahí se arma toda una serie de discusiones. Los celos, por ejemplo, que es uno de los dramas más fuertes dentro de las relaciones de pareja. No se trata de entender los celos, se trata de acusar al que fue infiel. Y ahí se vuelve una... Bueno, acaban matando a veces por celos en ciertas parejas. A ese grado llega la pasión. Pero cuando se le pide una explicación, por ejemplo, a alguien, estabas con la otra, o te vieron con la otra, o te habló la otra, o andas con otra, o andas con otro, o te vi con otro, o te gusta otro, o el otro te gusta, con el que estuviste antes fue mejor que yo, etcétera. Al dar la explicación, generalmente, como el otro ya puso en el banquillo de los acusados al miembro de la mujer o al cuate, todo le va a sonar a racionalización. No le va a sonar verdadero, le va a sonar como una versión que va a buscar ocultar lo que ya sabe que le va a hacer daño. Entonces, de ahí la trampa a veces tan terrible de los celos. Es un laberinto del cual no se sale tan fácilmente. Y prima lo subjetivo, lo emotivo, lo pasional sobre el argumento racional, objetivo. Entonces se prefiere racionalizar. No, lo que pasa es que me mandó un mensaje, ahora que están de moda los gadgets, por WhatsApp, y pues es una foto de él que fue a escalar allá en un cerro, una montaña, en Tapalpa, unas cosas que se llaman el diente. Pero ¿qué hace ese pelado mandándote WhatsApp a ti? ¿Por qué a ti? No, ¿qué tiene que me mandes un amigo, la amistad, que yo no tengo nada que ver? Y entonces ya la racionalización es que esté dando la pareja, va a ser el símbolo de desconfianza para la otra persona. Ahí se ve muy claro. Generalmente, ¿cuántas veces hemos escuchado que las mamás le dicen a los hijos, dale por tu lado a tu papá, hay que hacerle creer que él manda, ¿verdad? Pero acá, ya que se vaya, aquí arreglamos las cosas. dale el avión. Eso es racionalizar para el papá, ¿no? Decirle, sí, sí, tienes la razón, ya, pero vete, cállate ya, vámonos. Bueno, es racionalizar un argumento para evitar el malestar, la angustia y la frustración de ese momento. Bueno, ¡ay! Ya estamos salidos. Bueno, vamos a estar entonces esta semana con la zorra que no alcanzó las uvas. Por aquí andamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.